Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 25 de febrero de 2025 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Base rojiblanca. Chivas es el equipo que más jugadores aportó a la prelista de la selección mexicana. El rebaño contribuyó con 7 jugadores.
ClaroSports.com.
Mexicanísimos. América y Guadalajara son los equipos que más mexicanos han alineado en el Clausura 2025. 27 jugadores aztecas entre ambas escuadras.
Esto.com.mx.
Aceptan error. La comisión de arbitraje reveló los audios del VAR. En la jugada en la que Piero Quispe fue expulsado en el clásico capitalino, aceptaron el error en la expulsión del peruano.
FoxSportsLA.com.
Continúa la guerra. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respondió a Javier Tebas, presidente de la Liga, asegurando que es una falta de respeto las declaraciones del mandamás de la Liga.
Mediotiempo.com.
Primer capítulo. Barcelona recibió al Atlético de Madrid dentro de la semifinal de ida de la Copa del Rey. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes, martes 25 de febrero del 2025, 5 de la tarde con 2 minutos, partidazo. Partidazo en Barcelona en la Copa del Rey. El Barcelona y el Atlético de Madrid empatan a 4 goles en un juego de volteretas, de buenos goles. Muy buen partido de fútbol, ya lo estaremos platicando. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es temporada baja en el fútbol americano, pero eso no quiere decir que no hay cosas dentro de la NFL, porque unos días más va a ser Scouting Combine, y acuden los más importantes prospectos camino al próximo draft. Y también esta jugada del famoso tush-push que utilizan la salida de Filadelfia, también los Bills de Buffalo, con el mariscal de campo que recibe el balón y que lo empujan los rivales, ¿no? Para que vayan hacia adelante. Vamos a platicar acerca de esta jugada. Por pronto hay un equipo que quiere que ya no se haga y son los empacadores de Green Bay.
Aquí en México le dirían bolita, ¿no? Todos en bolita.
Exacto, exacto. Todos sí. En bolita.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. No queda más que aplaudir después del partido que vimos hoy en Montjuic, en Barcelona. 4-4. Qué calidad de espectáculo. Platicaremos, por supuesto, al rato detalles del partido, pero qué partidazo. La vuelta en el Metropolitano en abril, ahí se definirá todo. Mañana Real Sociedad recibe al Real Madrid en la otra semifinal, y en un rato más, a las 7 arranca, bueno, no arranca, sigue la jornada 9, que ya empezó la semana pasada con Tigres recibiendo a Ciudad Juárez.
Y bueno, vámonos con Ángel Rical. De Ángel Rical le tiene esta pieza de los Pumas. Vean lo que le viene a Pumas,
La presión sobre el proyecto de Gustavo Lema sigue creciendo en medio de un complicado panorama en el calendario próximo de los universitarios. Los Pumas visitarán a Xolos este martes en Tijuana para posteriormente recibir el sábado 1 de marzo a las Chivas en la fecha 10 del Clausura 2025, seguido de un complicado compromiso frente al Alajuelense en la Copa de Campeones de CONCACAF por los octavos de ida el 4 de marzo, la visita a Puebla por la fecha 11, una cita de alto riesgo en San José, Costa Rica por la vuelta de octavos de la Conca Champions y partidos sumamente complicados en las jornadas 12, 13 y 14 de la Liga MX ante Monterrey, León y Cruz Azul respectivamente. Todo esto con rumores incluidos que irrumpieron en los últimos días en torno a la posibilidad de un relevo en la dirección técnica con Jaime Lozano y Efraín Juárez como principales posibles candidatos al banquillo felino.
Es fútbol, esto es fútbol, esto es fútbol. Obviamente no se nos pasa por la cabeza, pero es fútbol. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es centrarnos en nuestro trabajo para dar la mejor versión mañana. Después las vicisitudes del fútbol no las manejamos.
Este es el complejo y desalentador escenario que los Pumas enfrentarán en las próximas semanas, las cuales podrían determinar el futuro inmediato del proyecto en turno. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Lo que le viene a Pumas, qué bárbaro, un buen reportaje de Ángel Ricalde de lo que le viene a Pumas. Estaba checando lo de Gustavo Lema, y bueno, mucha gente lo ubica a Lema dirigiendo en Pumas, pero trabajó con el Turco Mohamed desde 2007, ¿sí? Fue auxiliar del Turco en Veracruz, en Colón, en Independiente, en Xolos, en Huracán, en el América, en Monterrey, en el Celta de Vigo, en el Atlético Mineiro y en Pumas. O sea que tiene un largo, largo recorrido dentro del fútbol y conoce, bueno, pues parte del gran parte de la República Mexicana, ¿eh?
Sí, aquí el tema es que no es lo mismo ser segundo entrenador o auxiliar, como lo conocemos aquí, que ser entrenador y hacerte cargo del plantel, ¿no? A mí me parece que el envión que llevaba el equipo con el Turco le sirvió a Lema al arranque, pero ahora le está costando mucho trabajo. Ya vimos ahí el calendario que tiene, es realmente complicado, ¿no? Que si vemos, a lo mejor dices, bueno, en el papel, como está Xolos y como está Chivas, son partidos que podría ganar Pumas de visita.
Pero como está Pumas.
Exacto, ahí va mi comentario. Como está Pumas hoy, es complicado que le pueda ganar a Xolos y que le pueda ganar a Chivas, que hoy es mucho mejor equipo que Pumas.
Sí, es que no es lo mismo ser. Y esto pasa también en el fútbol americano. No es lo mismo ser un coordinador, coordinador defensivo, a ser el entrenador en jefe, donde tienes que enfrentar una serie de situaciones que ni siquiera te imaginas, hasta de enfrentar a la prensa. ¿Cuántas veces se entrevista a los asistentes? Prácticamente nunca.
Nunca.
Y bueno, pues justamente el cargar con toda la responsabilidad es algo para lo que no todos están capacitados para hacer.
Totalmente de acuerdo. Vámonos con lo que publicó la comisión de arbitraje de la expulsión de Quispe, este futbolista del equipo de los Pumas.
Detalla sin posibilidad de disputar el balón. El pie está muy arriba para poder disputar el balón que va a dar el
espacio y además es imposible. Sé perfectamente lo que vi.
Mira.
Me parece contacto con la punta del pie.
A mí también es lo que quiero ver. Mira, pero ahí se le dobla la punta.
Aquí está en prueba, mira, más nítida.
No, sí le da contacto. Sí le da el contacto. No tiene por qué disputar el balón con esa a esa altura.
Veo su pierna flexionada también del jugador de Pumas.
Sí, pero el balón está en el suelo y está lejos. No tiene por qué levantarla ahí, mira.
Está bien.
¿Estás de acuerdo?
De acuerdo.
¿Sí? Mira, atrás. Ahí está el contacto de lleno y después le da el tallón. Por eso parece que es un slide, pero no. En realidad sí le da de lleno y no juega el balón. Fer, che complete con tu decisión de expulsión del jugador número 27 de Pumas.
Gracias, ya está checado en Loja, vámonos.
Y bueno, ya no nos puso el audio la producción en donde dicen que probablemente la decisión es equivocada. Dicen que la decisión es equivocada. Y bueno, pues finalmente, qué bueno que la comisión de arbitraje da a conocer esto. Yo le hago una pregunta a la comisión de arbitraje. ¿Por qué no sacaron el audio de Carrasquilla? La entrada de Carrasquilla sobre Fidalgo. Es mucho más expulsión que esta, o sea, claro. Aquí en esta reconoció que se equivocaron, uh-huh. Pero en la otra también se equivocaron y no lo dieron a conocer.
Sí, porque, bueno, inclusive la otra es pues mucho más aparatosa, mucho más peligrosa, veces. Vamos, si tuviera tenido la pierna plantada, se la rompe. Entonces, qué bueno que reconoce un error, pero bueno, pues no era uno, eran dos.
Sí, al final, permiso, perdón, pero me equivoqué, ¿no? Pero sí, se habían equivocado más en la de Carrasquilla, y yo digo que incluso la de Puceto también era roja, ¿no?
Si estamos viendo la de Carrasquilla, la gente consigue la radio, ¿no? Bueno, le da un llegue.
Una patada en el abdomen, en el pecho,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. esa era mucho más roja que la otra. Uy. Bueno, ya se equivocó el árbitro, bueno, ni modo, se equivocaron los de VAR, pero denlos a conocer, esta también era para darla a conocer. No cubran a los árbitros, no los protejan, porque el resultado luego es peor.
De acuerdo, y que por cierto, es un hecho que Pumas por sistema salió a pegar, ¿eh? Otra vez contra, ya lo habíamos comentado en el partido de Puebla contra América, Pumas desde el minuto uno salió a golpear a la América. Eso no puede ser de un jugador, ¿no? Viene de la banca y sale por sistema.
Pues mira, lo que sí es que Pumas está metido en un lío gordo porque juega contra Xolos, que también está metido en un lío gordo, los dos están ahí. Y bueno, dos técnicos que yo pienso que lo de Osorio tiene... menos probabilidad de dejar a Xolos que lo de Gustavo Lema, ¿eh?
Que lo de Lema ya son varios partidos, inclusive no es porque la gente debe influir en la decisión de la directiva, pero ya se deja sentir también el público, o sea, nadie está contento con lo que está ocurriendo con Lema.
Oye, y otro punto importante de Pumas, a mí me parece que Lara y Padilla, los dos son excelentes porteros, los dos muy jóvenes, les ha costado puntos a Pumas el tema de Lara y de Padilla en el torneo.
Padilla juega un juego,
al final estoy de acuerdo, el error que comete el otro día, no sabemos en qué iba a acabar, probablemente iba a perder, pero bueno, estoy de acuerdo, pero al final ya cometió un error, ¿no? La directiva de Pumas o el cuerpo técnico de Pumas decidió deshacerse de dos porteros muy confiables.
¿Sabes qué lectura le doy yo? Que el técnico no supo resolver el problema de Alcalá y de Julio, ¿sí? Ahí era, a ver, vamos a hacer esto, te quedas tú y te vas tú, púmbale. O los dos una multa muy grande y se quedan. Pero les está costando caro. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque durante el entrenamiento del Real Madrid previo a la Copa del Rey ante la Real Sociedad, la gran ausencia del equipo blanco fue Kylian Mbappé. Sin embargo, Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, aseguró que la participación del francés no está en riesgo y tiene posibilidad de jugar este miércoles, ya que la ausencia de Mbappé se debe a que tuvo que ser operado de una muela. Llegamos a Inglaterra, donde Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló sobre los rumores que ponen a Kevin De Bruyne en el fútbol árabe o en la MLS. Es un jugador excepcional, lo fue, lo es y ojalá lo siga siendo. Lo que vaya a pasar depende principalmente de Kevin y del club, dijo Guardiola en rueda de prensa previo al duelo ante el Tottenham en la Premier League. Cerramos en España, donde Carlo Ancelotti habló sobre las declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga Española, donde llamó llorón al Real Madrid.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español. Y creo que un presidente de la liga como es él tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Tienes razón, Ancelotti, ayer lo comentábamos, es una Sergio Ramos. Tenemos a Eduardo Ortega en Monterrey. Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Amigos de la Fórmula S, los saludo con mucho gusto. Tema de lesiones en Tigres, además de Fernando Gorriarán y Osiel Herrera, el cuadro felino sumó una nueva baja para enfrentarse a los Bravos de Juárez. Se trata de Nico Ibáñez por una molestia física en su pierna derecha. Paunovic le dejaría su lugar a Uriel Antuna en el ataque, pues André Pierre Gignac está convocado, pero no está al 100%, misma condición que atraviesa Rómulo Suar, y todo depende del técnico serbio si al final les quiere dar algunos minutos, pero no están en las mejor de las condiciones para poder tener acción. Por otro lado, los Rayados del Monterrey tendrán dos duras bajas para esta jornada 9, que enfrentarán al Mazatlán. Oliver Torres y Sergio Ramos no realizaron el viaje por un tema de dosificación de cargas para evitar cualquier tipo de lesión ante un apretado calendario que tiene el equipo regio entre Liga y CONCACAF. Y hay que aclarar que no es ninguna lesión, están bien ambos jugadores. El que volvió a estar concentrado es Lucas Ocampos, que podría tener minutos de nuevo como lo hizo contra San Luis, en el cual pues tuvo actividad de aproximadamente 10 minutos. Pero este es mi reporte para la Fórmula S, Eduardo Ortega.
Pues no juega ni Sergio Ramos, no juega tampoco Oliver Torres. Ah, pero ya está Lucas Ocampo, ya está Fidel Ambriz. ¿Qué plantel tienen? Qué bárbaro. No,
realmente impresionante. La verdad es que después de haberlo visto el pasado fin de semana, ya con todas sus piezas, la verdad es que se ve como un equipo candidato para ser campeón. Y en el caso de Ramos, pues también lo van a ir dosificando, ¿no? Finalmente jugó 80 minutos el otro día.
Oye, publicaron en el diario AS en España detalles del contrato de Sergio Ramos. Yo supongo que el diario AS hizo su trabajo y reportó el tema, ¿no? 4 millones de euros de salario, bonos por rendimiento. Dice que la nota que puede elegir qué partidos jugar, una compensación por jugar el Mundial de Clubes, 2% de todas las playeras que se vendan con el número 93 de Sergio Ramos, vivir cerca de Sergio Canales y un chofer las 24 horas del día. Eso lo publica el diario AS.
O sea, yo creo que, no sé, chécale si no falta algo. Hombre, qué
bárbaro. Pero es que si ves todo esto y haces memoria, pues te das cuenta o vacilando el por qué se tardó tanto la negociación, ¿no?
No, bueno. Pues mira qué contrato se mandó. Un contrato único en el fútbol mexicano.
Sí, no, impresionante.
Y yo no estoy de acuerdo en que escoja qué partidos jugar.
Que eso me parece extraño.
A mí muy extraño.
Pero también si te pones a pensar, es pues ¿por qué no fue a Mazatlán, no?
Sí, no, pero Mazatlán yo lo entiendo porque es el primer partido después de casi un año sin jugar y tipo de tener una sobrecarga que no viaje. Pero todo lo que bueno que lo hizo así, pero yo quisiera ver si realmente es cierto que puede escoger los partidos para jugar. Eso lo quiero ver.
Sí, porque entonces, en lugar de pensar en dosificar su carga, claro, pues a lo mejor hoy no quiso jugar el señor, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Raúl. Finalmente, pues eres un profesional y debe estar a disposición del equipo en el momento que sea, ¿no?
Yo no creo que sea cierto, con todo respeto para la gente de AS en España, no creo que sea cierto eso de que él escoja los partidos.
Sí, yo tampoco, la verdad.
Y más conociendo un futbolista tan profesional y una institución tan seria como Monterrey, ¿no?
Oye, hace una jugada a la ofensiva sensacional, un remate de cabeza que por nada es gol, que gana el salto muy bien, como le hemos visto muchos a Ramos en su carrera, y hace una barrida también en su área muy buena para evitar un gol, ¿no? Fue contra el San Luis, que es el último lugar. Exacto. Vamos a verlo contra un equipo que le exija más, ¿no?
Te lo voy a decir como me dijo mi compadre de Monterrey. Fue el San Luis, compadre. Pues sí, tiene razón, ¿no? Habrá que verlo en un partido más importante, que yo creo que sí va a rendir. Pero vamos a esperar para verlo en un partido más importante. Hoy juega, por cierto, Monterrey en Mazatlán con estas bajas. Mazatlán le urgen los puntos porque no va a descender porque no hay descenso. Pero bueno, pues el dinero que perdería sería un buen dinero. Está en los últimos lugares cocientes. Él y el Puebla están ahí de la manita, los dos equipos. Y entonces es un partido en donde Mazatlán está obligado en su casa a sacar puntos, pienso que va a ser muy complicado. Y el otro, el de Pumas contra Xolos, lo veo más complicado para el equipo de Pumas que para Xolos. O sea, dos partidos, hay tres, ¿no? Me falta uno. El de Tigres contra Juárez, claro. Bueno, Yo aquí también pienso que Tigres es ligeramente favorito, ¿no?
Sí, Tigres debería ganar ese partido. Además vienen de perder en contra de León. Entonces me parece que Tigres debería llevar ese triunfo.
Oye, ¿cuántos torneos van que vemos la tabla, ya sea la general o la de cociente, que vemos siempre a los mismos equipos ahí, que son los equipos que promovieron justamente que no hubiera descenso?
Los mismos
de siempre, salvo el Atlético de San Luis, que en esta ocasión es el último lugar, que el Atlético de San Luis no estuvo de acuerdo en eso. Pues ahí está Puebla, Mazatlán, Querétaro, Atlas, Santos, Tijuana, que son los que terminan promoviendo.
Ahora, en la porcentual no está en último lugar el Atlético de San Luis.
No. Ahora lo sacamos, pero sí, yo les comentaba ahora la tabla general.
Miren, mientras que lo sacas, la Federación Mexicana de Fútbol publicó un comunicado ante la Fiscalía General de la República, denuncia sobre las apuestas ilegales para el deslinde de las responsabilidades correspondientes. Es un comunicado muy largo. Ahí lo están viendo la gente que nos sigue en Telefórmula. Hay una que me causa curiosidad. Se sancionó con 57 años de suspensión, y habla el nombre del jugador. 57 años, pues mejor que pongan suspendimos de por vida, ¿no?
Aquí te va el dato, Raúl, si quieres, de la tabla de cocientes. De abajo para arriba: Mazatlán, Atlas, Puebla, Querétaro, Juárez, Santos, luego Necaxa, San Luis y Tijuana.
Oye, y bueno, aquí en este largo comunicado lo que sí podemos destacar es que se va a actuar para ir contra todo esto, y pues ahí se sugiere que va a venir un reglamento estricto contra esto, ¿no?
Digo, ya están tardando, pero digo, qué bueno que finalmente se tuvo que presentar un caso así, el del Real Apodaca, para que tomen cartas en el asunto. Pero es fundamental, porque las apuestas están por todos lados y se tiene que reglamentar, y los jugadores tienen que estar también sometidos a consecuencias y también a un código de ética.
Totalmente. Fíjate que aquí yo lo primero que haría es ir a las diferentes ligas de todos los deportes y ver cómo se maneja, a ver cómo se maneja en la NFL, cómo se maneja en las ligas mayores, cómo se maneja en España, cómo se maneja, y de ahí ver y decir, bueno, pues lo que más nos conviene para México es esto y así reglamentarlo, porque hay muchos países en donde nada más se les prohíbe, en diferentes ligas más que países, Enrique, apostar a tu deporte, ¿verdad?
Sí, vamos, en la NFL así es básicamente. Puedes apostar al básquet y al béisbol y al hockey, lo que sea, pero no puedes apostar al americano.
Mira,
¿y la Liga Premier estará considerada como una liga de formación, o cómo la tendrán considerada? Porque no creo, no hay ascenso tampoco, ¿no?
No hay ni ascenso ni nada. La Liga Premier,
pues la expansión, ¿no?
No, la expansión, la Premier está abajo de la expansión.
No lo sé, pero la Liga de Expansión también, ¿cómo la catalogan?
Pues mira, es de expansión.
o de extinción.
Sí, y la Premier, ves las canchas y lloras, ¿eh?
Sí.
O sea, con todo respeto para la federación y para este categoría que es la Liga, la mayoría de las canchas, ves las canchas y lloras. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional, lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol femenil, la selección mexicana derrotó a su similar de China por marcador de 2-0 en el último día de actividades de la Copa Pinatar en España, con anotaciones de Ali Soto y Alexia Delgado. Canadá goleó a China Taipei 7-0 y se alzaron campeonas de la Copa, mientras México termina en el segundo lugar. Escuchamos al estratega del tricolor femenil, Pedro López.
México no es la 30 del mundo, que está para cosas más grandes, como se ha visto en el día de hoy, que le puede competir a cualquiera, como se vio el día de Canadá, y que pues nos vamos contentos de acabar este torneo con una victoria. Siempre es bueno enfrentarte a distintos rivales de distintos niveles y ante distintas circunstancias, ¿no? Pues agradecidos de que sigan a este equipo. Yo tengo la ilusión y la certeza de que nos va a dar alegrías, de que también necesitan el apoyo de toda la gente porque se lo merecen, que hacen un trabajo enorme, que en cada partido, sea cual sea el resultado, dan el 100%. O sea, no hay ninguna jugadora no se deje el alma, y yo creo que eso hay que aplaudir.
En el tenis, la dupla mexicana de Victoria Rodríguez y Ana Sofía Sánchez debutaron con victoria y avanzaron en la siguiente ronda de dobles en el Abierto de Mérida, derrotando a la dupla de la neozelandesa Lulu Sun y la ucraniana Valeria Strakova en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 10-5. En singles, más tarde debuta la griega María Zakari enfrentando a la turca Zeynep Sabalenka Mes, y la colombiana Camila Osorio enfrentará a la rumana Jacqueline Cristian. En la Liga Mexicana de Softball terminaron las series número 10 de la temporada con la victoria por pizarra de 10-2 de Naranjeras de Hermosillo sobre Olmecas de Tabasco, con Morgan Schmidt llevándose la victoria, y la serie se dividió a un triunfo por bando. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey confirmaron la llegada de Luis César para la próxima campaña, luego de 8 temporadas en las Grandes Ligas, para incorporarse a la rotación de abridores del equipo regiomontano.
Señor Burak.
Raúl, bueno, hemos visto en el fútbol americano, en los últimos 3 años particularmente, la jugada que hacen las Águilas de Filadelfia, el tush-push. ¿Qué es esto para la gente que no sabe? Bueno, en situaciones de corto yardaje, prácticamente de conseguir una yarda, todos los elementos de la línea ofensiva de Filadelfia, que además son muy buenos, bueno, digamos, se colocan en una posición, pero hacia abajo, y le dan el balón a su mariscal de campo, Jalen Hurts. La gente que nos acompaña a través de la fórmula, aquí la estamos viendo, de hecho fue el primer touchdown del Super Bowl, y Jalen Hurts no es una jugada tradicional de personal del quarterback, sino que tiene la ayuda desde el corredor de una ala cerrada que lo empujan y que vayan hacia adelante, ¿no? Esto está en el reglamento ya de manera oficial desde el 2006. Lo que no se permite es, no sé, tomar del brazo a un compañero y jalarlo, o abrazarlo y impulsarlo hacia adelante. Eso no se vale, pero esto sí se vale. Pero pues resulta que quien ha aprovechado estas bondades del reglamento son las Águilas de Filadelfia, son los que mejor lo hacen. Buffalo también lo hace hasta cierto punto. De hecho, en los últimos 3 años, esta jugada del tush-push entre Buffalo y Filadelfia la han utilizado 163 veces y han conseguido o touchdown o el primero y 10 o primero y gol, según sea el caso, en el 87% de los casos. Los otros equipos de manera combinada ni siquiera llegan a 163 ejecuciones del tush-push, y cuando lo hacen, su porcentaje de efectividad es del 71%. Ahora, hay un equipo que levanta la mano, que son los Empacados de Green Bay, ahora que viene las reuniones de los dueños, que viene Scouting Combine, que viene el draft, se va a hablar mucho acerca de esto, que dicen los Empacadores, hay que prohibirlo. Algunos dicen, no, lo que pasa es que es una jugada que no es de fútbol americano, es más bien de rugby, o a lo mejor puede presentarse para una serie de lesiones de los jugadores. No está comprobado, no hay información respecto a esa situación, aunque en el Super Bowl Chris Jones, del equipo de los Jefes de Kansas City, se puso de lado en lugar de ponerse de frente y se lastimó el cuello, y así la pasó en el Super Bowl, estuvo mal. Pero pues yo creo que el camino de los Empacadores y de los otros equipos, el de la NFL, es uno, o ver la forma también de hacer el tush-push de manera exitosa, o dos, encontrar la forma de detenerlo, como de hecho lo hizo Kansas City en el juego de campeonato de conferencia en contra de los Bills, en donde Josh Allen no podía, ¿no?, conseguir primeras oportunidades. Pero bueno, pues sí, hay muchos que no les gusta. Yo creo que es algo que llegó para quedarse, y los Empacadores pues quedaron como los chismosos del pueblo.
A mí no me gusta.
A mí tampoco, a mí anótame en el que no me gusta. Se me hace muy poco...
de rugby.
Sí, y muy va en contra del espectáculo 100%, ¿no? Porque tú cuando estás ahí ves una cuarta y una o que están cerca de anotar en la yarda uno, pues estás esperando una jugada diferente o a ver qué hacen para avanzar y no... este amontonamiento, ¿no?
No nos van a tomar en cuenta.
No.
Y a Green Bay yo creo tampoco. Se necesitan 24 de 32 votos para que pase esta propuesta.
No, bueno, nunca.
Yo lo veo sumamente complicado. A mí al principio no me gustaba, pero por otro lado, pues también es un recurso y está dentro del reglamento. Entonces, bueno, pues tú utilizas lo que está ahí, ¿no? A tu alcance. Por otro lado, de los jefes de Kansas City que perdieron el Super Bowl, como pues mucha gente lo sabe, Travis Kelce estaba muy molesto, el ala cerrada, decía que pues iba a esperar a que pasara unos días para enfriarse y tomar una decisión camino a la próxima campaña, que había dicho que sí la iba a jugar desde antes del Super Bowl. Total que... reunidos en Indianapolis, donde es el Scouting Combine, Brett Beach, que es el gerente general de los jefes de Kansas City, dice que ya habló con Kelce, que lo ve con ánimo y también con muchos deseos de jugar en la próxima campaña. Mientras tanto, Myles Garrett, que es un muy buen ala defensiva de los Browns de Cleveland, de lo mejor que hay en la NFL, el defensivo del año del 2023, pero que pues estos Browns de Cleveland no pintan, él solicitó salir del equipo. Esto fue en los días en los cuales se estaba preparando para el Super Bowl en Nueva Orleans. La gente de los Browns dice: nosotros no tenemos ninguna intención en cambiarlo, y por el momento no se ha movido absolutamente nada de eso, ¿no? Hay un jugador muy interesante camino al draft que se llama Travis Hunter. Es esquinero, es receptor, jugó para la Universidad de Colorado bajo las órdenes de Deion Sanders, y los números de este muchacho fueron espectaculares, que lo llevaron a ganar el trofeo Heisman. Además, como receptor ganó el premio Fred Biletnikoff, que se le da al mejor receptor, honrando a Biletnikoff, aquel muy buen receptor de los Raiders. Participó en 713 jugadas ofensivas en la campaña anterior, 748 defensivas, 1484 jugadas en total. Como receptor fueron 96 recepciones, 1258 yardas y 16 touchdowns totales, y a la defensiva 4 intercepciones y un touchdown. Y también fue designado como el jugador defensivo del año de la conferencia de los 12 grandes. Ahora, ¿quién tiene la primera selección del draft? La tiene Tennessee. Tennessee básicamente no tiene quarterback, tiene a Will Levis. La segunda la tiene los Browns, básicamente no tienen quarterback. Entonces será muy interesante si es que alguno de estos dos equipos eligen a este muchacho. Es muy difícil que juegue en la NFL en ambas posiciones. Es
ahí, me ganaste la pregunta.
Sí, yo lo veo muy, muy complicado. Pero bueno, pues aparentemente la directiva de los Titanes dicen que lo están evaluando, pero que sí lo ven jugando en ambas posiciones. Ahora, ¿qué puede hacer Tennessee? ¿Seleccionar un quarterback? ¿Seleccionar a Hunter? ¿O cambiar esa selección con algún otro equipo para hacerse de capital dentro del draft? Vamos con Mauricio Ávila, que nos habla acerca del abierto de tenis de Acapulco.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del ATP 500 de Acapulco, que ya está en marcha. El día de ayer, el estadounidense Tommy Paul derrotó al canadiense Diallo por marcador de 6-2 y 6-2. Quien también se metió a la segunda ronda fue el noruego Casper Ruud, luego de vencer al francés Rinderknecht por marcador de 6-4 y 6-3. El día de hoy, Alexander Zverev, el sembrado número uno, hará su debut cuando enfrente a Matteo Arnaldi. El campeón de 2021 ya sabe lo que es coronarse en Acapulco. En 2021 fue el campeón. En una entrevista le preguntamos qué es lo que le gusta de venir a Acapulco. Los aficionados son muy energéticos. Me gusta jugar frente a ellos. Además, hicieron un gran trabajo con el estadio nuevo. Es increíble. Me gusta mucho formar parte de este torneo. También tuvimos la oportunidad de platicar con Francis Tiafoe de Estados Unidos, que llega como el séptimo sembrado y enfrentará el día de hoy en primera ronda al francés Alexandre Müller. Es la séptima ocasión en la que Tiafoe va a jugar el torneo de Acapulco. Le preguntamos cómo reflexiona acerca de sus participaciones pasadas y qué podemos esperar de él en esta edición del AMT.
One of my best quarterfinals here one time. Mi mejor resultado aquí fueron cuartos de final, una salida temprana. Me gustaría quedarme más tiempo dentro del torneo. Creo que este año tengo una buena oportunidad. Llegué antes a prepararme y creo que será una buena semana. Por último, cabe destacar que Rodrigo Pacheco hará su debut en el certamen en contra de Alexander Vukic de Italia en el Grandstand. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula E, informó Mauricio Ávila. Pero antes de despedirnos, les pregunto, compañeros, ¿quién tiene el mejor español, Alexander Zverev o Francis Tiafoe?
¿Ustedes con quién se quedan?
Alexander.
¿Zverev?
Sí.
Sí, yo también.
Bueno, y por último, antes de ir al corte, quizás la mejor mascota que existe en ese momento en el béisbol de las mayores, yo creo que los deportes. O sea, antes me gustaba mucho el pollo de San Diego, estamos hablando de los 70.
Porque fue el original, ¿no?
Ándale, exactamente. Ted Gianulas, que era el original del pollo de San Diego. Bueno, pues ahora me parece que es el Philly fanático. Y esto fue lo que hizo Bryce Harper, jugador del equipo de los Phillies de Filadelfia, que dice que está feliz desde que llegó al equipo. Se tatuó en un brazo al Philly fanático.
¡Vámonos!
Le falta ponerle colorcito porque pues está, ahora sí que como que en carne y negro, pero bueno, pues Fred Harper es admirador del Philly Fan.
Regresamos, no se vaya.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos a Barcelona con Dani Gironès.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. Qué auténtica locura de partido de esos que crean afición y que quedan en la videoteca para enseñar a los niños. 4-4 en la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Dos goles en 5 minutos del Atlético, solo empezar, pero en el minuto 20 el FC Barcelona le dio la vuelta con dos goles más. Bien el Barça en el primer tiempo, que remontó en el segundo con un 4-2. Pero los cambios mataron al Barcelona. La salida de Olmo y Pedri le dieron un empuje a los de Simeone, que acabaron empatando a 4. Escuchemos primero a Julián Álvarez.
Sí, quedamos igualados. Es verdad que bueno, íbamos ganando 2-0 con dos goles ahí temprano. Después con pelota parada nos pudieron meter varios goles. Después cuando nos pasan a 4-2 era aguantar, intentar meter para bueno, achicar la diferencia para el partido de vuelta. Se nos pudo dar en las últimas. Creo que tuvimos antes también algunas situaciones. Pero bueno, como dije recién, quedan 90, hicimos un gran partido. A descansar y pensar en el próximo.
Pero sin duda el mejor del partido fue nuevamente Pedri. Esto es lo que dijo al finalizar el canario.
Sabor de boca malo, sobre todo por cuando nos pusimos 4-2. Ya bueno, teníamos que ser más inteligentes con balón, no lo hemos sido. Ya nos pasó en Liga que nos remontan el partido y bueno, no estamos listos ahí. Y creo que es una cosa que tenemos que mejorar para la vuelta. Sí, exacto. Creo que tenemos que estar más listos con balón y sin balón. Creo que con balón tenemos que hacer posesiones más largas, tranquilizar el partido y ir a buscar el quinto, pero con cabeza. Y no lo hicimos así. Nos precipitamos en varias acciones. Y bueno, sin balón creo que tenemos que presionar mejor. Igual, si no podemos presionar, pues echar un poco la línea más atrás. Bueno, analizar cosas que hemos hecho mal para que no pasen en la vuelta.
Y tendremos que esperar más de un mes. El partido de vuelta no se celebrará hasta el 2 de abril en Madrid. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Pero partidazo, qué bárbaro. Partidazo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y bueno, lo que dice Dani Gironès de Pedri, Pedri está convertido en un jugadorazo.
Sí, la clave es que Hansi Flick y su staff técnico lo han mantenido físicamente muy bien. Es un jugador que se lesionaba mucho y este año no se ha lesionado, y con el ritmo que tiene, hoy sin duda es el mejor jugador del Barcelona, quizá con Rafinha los más regulares, porque Lamine Yamal de repente lo vemos hacer unas cosas como hoy, que es desequilibrante en el primer gol y en el gol de Lewandowski en el cuarto, pero de repente hay partidos que se diluye un poquito, ¿no? También tiene 18 años, vamos a pensar que tiene 18 años.
Sí, si el Barça quiere ganar Champions o la Liga, tiene que mejorar atrás, ¿eh?
Sí, sí, digo, aquí el tema es que arriesga y arriesga y arriesga, vaya ganando 4-2 o vaya ganando 2-0 o vaya ganando 1-0, va al frente y aprieta, y es el estilo de Hansi Flick, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Raúl, al final, este mismo escenario que vimos hoy, y justamente con Alexander Sorloth lo vimos en la Liga, el Barcelona le ganaba 1-0 al Atlético de Madrid y terminó perdiendo 2-1 con un gol de Sorloth por ahí del minuto 92-93, que es el mismo jugador que les empata hoy. Vamos a ver, porque el partido vuelta es el 2 de abril, ¿eh? Pero tenemos un ensayo previo en el Wanda Metropolitano, bueno, ya no es el Wanda, en el Metropolitano, para la Liga en 3 semanas. El Atlético de Madrid recibe al Barcelona.
No, bueno, qué partido el día de hoy.
Pues sí, se van a ver las caras hasta en la sopa. Pero bueno, lo que mencionabas acerca del Barcelona y esos errores defensivos. O sea, iban 6 minutos y ya estaban perdiendo 2-0.
2-0.
O sea, tuvieron una gran capacidad para regresar y finalmente rescatan el empate.
Lo que es bueno, sí lo entiendo, porque así ha sido siempre, ¿no? Hace 2 goles el Atlético de Madrid, Julián Álvarez y Griezmann, y el camión para atrás a defenderse, el Barcelona le da vuelta al partido 4-2 y otra vez vuelve a atacar y vuelve a hacer daño, ¿no? Con sí. Ese plantel que tiene, son cosas que no comprendes, ¿no?
Sí, yo la verdad no lo entiendo. Ahora, tiró el camión atrás ahora Simeone, pero dejó las puertas del camión abiertas, ¿eh? Porque le pasaron por encima y le metieron 4 goles, y luego lo que es increíble es cómo vuelve a reaccionar el Atlético de Madrid en lo que fue, sin lugar a dudas, un juegazo. Y mañana la Real Sociedad contra el Real Madrid. También puede ser un buen partido, ¿eh?
Pues sí, con Real Madrid, que sabemos que es equipo de copas, ¿no? Indiscutiblemente. Además de lo que hacen en la Liga, deberían ser favoritos para ganar esta eliminatoria.
Y que en esta ocasión es muy favorito, me parece, el Real Madrid. La Real Sociedad no anda bien, y el Real Madrid está sin duda en una etapa ascendente en el fútbol. Hubo jornada también de media semana en la Premier. Mañana continúa, pero hoy el Chelsea le ganó 4-0 al Southampton. El Fulham de Raúl Jiménez le ganó al Wolverhampton, ex equipo de Raúl Jiménez, 2-1 de visita, gran victoria del Fulham. El Aston Villa perdió con el Crystal Palace 4-1. El Aston Villa, que normalmente juega muy bien, y el Brighton le ganó 2-1 al Bournemouth. Jornada de media semana en la Premier.
Y mañana ya Real Sociedad contra Real Madrid. No hay más media semana en Europa, ¿verdad?
No. ¿Te interesa la Conca Champions?
Sí, cómo no, muchísimo. Muchísimo.
Porque al rato juega el Inter de Miami, de Messi and Friends, que recibe al Kansas. Habían perdido habían ganado la vuelta 1-0 con gol de Messi, y ahora la vuelta en Miami a las 7 de la noche.
Cuando se retire Messi, que haga su partido de Messi, sus amigos, que invite a los del Miami nomás.
Bueno, aquí la duda es quién será el siguiente, ¿no?
Están todos sus cuates, hasta el técnico puso.
Sí, ya llegó a Mascherano también, a ver, sí. A ver, por ahí en una de esas se juntan una lanita a Neymar, ¿no?
Pero arrancaron, anda bien el Inter. Sí, sí. Ahora, el que sorprendió en el arranque fue el equipo de San Diego, ¿no? Saludos a Tijuana, que mucha gente de Tijuana fue a ver a San Diego. Antes los de San Diego iban a ver a Xolos, y ahora los de Tijuana se cruzan para ir a ver a San Diego, que jugó su primer partido, el equipo de San Diego, contra en la MLS contra el Galaxy, y ganó 2-0, obtuvo un muy buen inicio, arrancó ya la MLS.
También. Sí, ahí está el Chucky Lozano, ¿no?
Ahí está el Chucky, sí. Ahí está el Chucky, que está en la lista de la... Son 60, ¿no? Sí, la prelista que dio el Vasco.
O sea, esto es dentro de... El partido es el 20 de marzo, ¿no? Sí, contra Canadá. Sí. Y si ganas, 3 días después, contra Estados Unidos o Panamá. Tienes que dar una lista de 23. ¿Por qué das una prelista de 60? Digo, no depende de la federación, depende de la gente de la CONCACAF. Pero 60. Digo, revisen, a lo mejor están nominados ustedes también.
Increíble, ¿no? 60. Tienes toda la razón. Con esto nos vamos, y no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce unidad.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.